venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el Sodre, en Montevideo.
Sí, señor. ¡Epa!
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, estamos muy contentos de verlos aquí. Y hemos estado chupando frío.
Sí, sí.
De modo tal, voy a contar una infidencia.
Cuidado con lo que vas a contar porque bueno, esto no lo hablamos antes.
Tenemos un hotel donde hay una pileta.
Sí.
De agua caliente.
Qué bueno.
Que es lo que yo siempre soñé en mi vida.
Bueno. Que está en el último piso. Vio que ahora las piletas las hacen...
En el último piso, cosa que se caiga todo.
No, creo que está calculado porque le ponen más fierro cuando es para poner para el agua.
Más vale.
Yo soy arquitecto.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
antes que nada, gracias por venir a este programa.
Me han dicho que es muy prestigioso.
Sí, efectivamente. Y nuestro asunto es la arquitectura.
Sí.
¿Cómo hace... ¿cómo se le dice al arquitecto? ¿Doctor?
Al arquitecto se le dice.
Arquitecto.
Arquitecto.
Arquitecto, ¿cómo hace para que no se le caiga abajo o que no se le agujeree la pileta arriba y le empiece a caer en los pisos?
No, porque claro.
Yo compré un departamento que está justo en el piso anterior al de la pileta.
Bueno.
Que a mí no me gustaría que se le hiciera un agujero,
no.
Disculpe la expresión, y me cayera el agua arriba la cama, ponele.
No, señor, por supuesto que la arquitectura está toda pensada desde antes.
Hay cálculos.
Hay cálculos.
¿Quién es?
Eso, ¿usted quién es?
Yo soy el asistente del señor hace 20 años.
Ah, es asistente mío.
Me dijeron que usted medio los ningunea a los asistentes.
Sí. Es que no sabía, 20 años duraste.
Hace 20 años,
sí. Mira, sí. Me distraje, se ve, porque
y los
te tendría que haber echado hace 15.
Son por metro cuadrado y en algunos casos por metro cúbico.
Sí, pero a mí me gusta más, eso es cierto para la generalidad de los arquitectos, pero lo mío es arquitectura verdad.
A ojo.
Hacemos los cálculos. Pero vamos llenando agua. Cuando vemos que se empieza a
panzar... Se empieza a temblar un poco, claro.
Le vamos agregando fierro. Y bueno...
Mirá el arquitecto.
Y entonces después vamos sobre seguro, porque ya lo probamos, ¿comprende?
Claro. ¿Usted no tiene un edificio al lado de prueba?
Bueno, ese...
Y después se hace el bueno.
Claro.
Es un edificio de ensayo.
Claro.
Pruebita. Y entonces lo va haciendo, le mete agua, qué sé yo, por ahí se le raja, qué sé yo. Y acá al lado hace el bueno. Bueno, este es el bueno.
Este sí.
Y ya el otro lo tiran abajo o algo.
Bueno.
Bueno, el caso es que esta tarde estuvimos en la pileta con agua caliente, pero la calientan demasiado.
Muy caliente.
Bueno,
muy caliente.
Muy caliente. Salimos como chorizo de puchero.
Sí. Yo primero puse el codo.
Sí.
Claro.
Para entrar, porque como lo vi a usted que gritó, escuchó un grito.
Sí. Sí, yo cuando algo está muy caliente grito.
Claro, porque
si no es un grito muy artístico. ¡Ay!
Yo dije, bueno, para mí que se quemó.
Y es que me quemé.
Claro. Sí.
Estoy escaldado hasta la pera.
Claro.
Lo que pasa es que el agua a temperatura muy alta tiene propiedades curativas, propiedades térmicas.
Es que la propiedad térmica es la temperatura.
Exacto, claro. Por eso.
Claro.
Está incluido en la temperatura.
Está incluido en el precio, incluso.
Sí.
La temperatura del agua incluida.
Sí, está incluida.
Bueno, el caso es que de esto no íbamos a hablar. Tiene que decir algo. Hemos recibido unos libros, ¿eh? Aquí está Almas Rajadas, que son 19 cuentos y un poema de Carolina Cataldo. Y la librería Galeón nos
hoy
ha regalado...
Hoy estuve en la librería Galeón. Quiero saludar a los amigos de ahí, muy cerca del hotel.
Sí, sí.
Y me dieron algunos libros para usted.
Son dos ensayos de Don Miguel de Unamuno. El gaucho Martín Fierro es uno. Y otro muy poco conocido, acerca de Herrera, ¿no? Un oriental de todo el Plata, dice Unamuno. Hay una breve historia de Montevideo con muy lindas fotos de Alejandro Jiménez Rodríguez y un libro de Fernando Díaz Plaja, que es un autor español, hablando del tango y de los cuernos.
Yo sabía que le iba a interesar ese, el tango y los cuernos.
Sí.
Son dos las cosas dos pasiones que me interesan por separado, mucho más que cuando vienen juntas. Sí, sí. Y hay muchas letras de tango. Los españoles siempre han tenido esa idea de que el tango es está muy relacionado con la infidelidad. Entonces ponen un montón de ejemplos.
Ajá.
Yo diría que hay otros temas todavía más frecuentes.
¿Que los cuernos?
Que los cuernos. Por ejemplo, el tiempo. Por ejemplo, la angustia existencial.
Claro.
Es mucho más frecuente en el tango que los cuernos.
Sí.
El tango tiene la parte de las letras del tango. No sé qué le parece a usted, pero es como una música muy filosófica, muy existencial.
Así es. Quizás... No debe haber muchos tangos de Discépolo aquí.
Claro.
Donde hay cuernos, pero ni siquiera son cuernos. Son fracasos.
Claro.
Fracasos amorosos, que es otra cosa que los cuernos. El tango Infamia es la historia de un fracaso, pero no de unos cuernos. O yo no lo llamaría así tampoco. Pero bueno, son cosas de Díaz Plaja. Hermosos libros los de Galeón. Tenemos aquí algo que nos manda a hacer la jerarquía de la radio.
Sí.
Que es el primer tema de hoy. Y que es consejos para no verte más viejo de lo que ya eres.
Bueno.
Cosas que te suman años y cómo combatirlas. Nos escriben muchos oyentes viejos.
Sí,
que
más vale.
Todas esas cosas que dicen los viejos.
Sí, no
antes
entendemos.
Era distinto, fútbol era el de antes.
Sí.
Nosotros nos juntábamos siempre en el mismo bar durante muchísimos años. Y hablábamos del pasado,
el
pasado que consistía en juntarse en ese mismo bar.
Sí.
O sea, aquí íbamos a un bar a recordar cuando nos juntábamos en ese bar.
Pero siempre el recuerdo me queda como un poco estancado en esa
posición. Así, esa cosa, eso es un viejo.
Ah. Ahora, escúcheme, yo con mi humilde opinión, viendo los avances tecnológicos que hay en la medicina, en la cirugía estética, en la alimentación.
Cada vez te venís más viejo.
Bueno, no. Me imagino que uno se puede conservar casi perfectamente. Hoy una mujer de 50 años...
Sí. Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con lo que va a decir sobre las mujeres de 50 años.
Veríamos bien con los ejemplos hasta que dijo una mujer. ¿Por qué no dice un hombre?
¿Un hombre de 50 años qué? Le puede gustar a usted tranquilamente.
Antes una mujer de 50 años estaba con los nietos, con esto, con lo otro. Hoy una mujer de 50 años.
No tiene nietos primero.
No tiene nietos.
Le pasa el trapo a más de una.
¿Le pasa el trapo a quién?
Defíname, le pasa el trapo.
No, bueno. Es una piba. 50 años es una piba.
Bueno.
Va empeorando.
Bueno, sí.
Preludio.
Sí.
La edad no solo se mide en años.
¿En qué se mide?
En meses.
Sí, no.
También se refleja en cómo te movés, cómo te vestís y cómo enfrentás la vida. Según especialistas en imagen personal y bienestar, de la Fundación Estilo y Salud.
Una de las mejores a mi gusto.
Sí.
Una de las mejores.
Hay una serie de hábitos y detalles cotidianos, bla, bla, bla. A continuación, hábitos y acciones que te hacen más viejo.
Bien.
Primero, tener una mala postura.
¿Eh? No, bueno, a mí me pasa eso. Yo como tengo tanta espalda...
Sí.
Y
sí.
Prácticamente una cantidad de musculatura...
Pero la no... tiene del pecho para abajo la espalda.
Sí, por favor. Se me dobla y quedo como encorvado. Si yo caminara derecho, más de 1,80 m de altura...
Sería...
Prácticamente 90 centímetros de espalda.
Sí, claro. ¿Qué sería? No termino la frase.
No,
sería un freezer.
Sería otra persona.
Sí.
Una buena postura, dice, estar erguido, hace que parezcas más joven y con más energía. Por el contrario, estar encorvado como el señor...
Bueno, claro.
Y lo ponemos de ejemplo, sí. Discúlpeme. No es bueno para tu apariencia, ni tampoco para tu columna vertebral. El yoga...
Sí, señor.
El yoga, sí.
Los pilates...
Bueno.
E incluso el ballet...
Bueno.
Bien.
Pueden ayudarte a tomar conciencia con tu postura.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la escuela de ballet?
Sí, así es. Y bueno, hacemos cursos para la cuarta edad.
No, bueno, pero nosotros no.
No, no se inscribió nadie igual.
Veníamos.
No, no sé qué pasa.
Nadie llega a la cuarta edad.
Ah, debe ser eso.
Veníamos porque estábamos muy interesados en tomar clase de la recién nombrada actividad.
Sí, pero ¿ustedes son muchachones o son ancianos?
Pero no se da cuenta por el aspecto.
¿Qué le parece a usted?
Claro.
Somos bastante jóvenes, pero debido a nuestra postura, parecemos viejos.
Claro.
Y bueno, queremos hacer un poco de ballet. Nosotros le quiero decir que no tenemos ninguna clase de prejuicio.
Más vale.
No, si hay que ponerse calzas, nos las ponemos.
Bueno,
si hay que saltar para arriba, saltamos. Si hay que...
Sí.
Lo que sea.
Está bien, me gusta que se sientan inspirados por la danza,
claro,
la danza clásica.
Claro. Sí, yo le puedo hablar de...
¿De qué, por ejemplo?
De el rompenueces, por ejemplo.
No, cascanueces.
El cascanueces.
Eso rompe portones, lo que dice usted es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
Nosotros empezamos, bueno, con el Lago de los Cisnes.
Es mi obra preferida.
Es para empezar. Claro. A ver... Vueltita.
Bueno, ahí voy.
Sí, cuidado,
Pienso que soy un cisne, y doy una media vuelta para atrás.
Medio gallinacio, Lisa.
Bueno, continuamos con el informe.
Bueno.
Otra cosa que te hace más viejo es usar ropa que no te queda.
¿Que no te queda qué?
Que no te queda bien.
Ah.
Puede ser demasiado holgada.
Claro.
Aquí tenemos el consejo de Cristi Maruca.
¡Maruca!
Estilista de vestuario profesional con más de 30 años de experiencia.
Muy bien. Bueno.
Dice que la ropa a medida se ve bien sin importar tu edad. Cubrir tu cuerpo en capas de ropa grande y holgada no le favorece a nadie.
¿A usted qué le queda peor?
Sí.
¿Lo muy holgado o lo muy chupín?
Oh. A mí lo chupín no me gusta.
No le gusta lo chupín.
Al único que le queda bien el chupín es a Rolón.
Bueno, no sé si le queda bien.
Es verdad que Rolón...
Le queda bien porque él se va poniendo ropa muy finita desde abajo.
Sí.
Y muy estrecha. Y la carne...
Sí.
La carne sobrante que no le entra en la ropa se va yendo para arriba.
Claro, va subiendo.
Se va yendo para arriba. Cuando llega al cogote,
sí.
Hay como una especie de colapso y no se sabe dónde terminan los hombros, dónde empieza el cogote. Incluso la cabeza queda como sumergida en una masa cárnea y él se asoma.
No.
Está asomándose a sí mismo.
Lo que pasa,
claro,
que...
entre todos los rollos toma el aspecto de un cucurucho.
No, claro. Lo que pasa es que combina el chupín, el pantalón chupín con poleras muy apretadas.
Claro, es todo. Ah,
entonces directamente le sale todo.
Es la... como un pomo, no quiero decir que Rolón sea como un pomo.
Que lo aprieten desde abajo.
Que lo va apretando y le va saliendo toda la grasita para arriba.
Claro. Bueno, la demasiado estrecha, ceñida,
Sí.
Es contraproducente también. Porque vas a quedar como una persona mayor intentando parecer joven, que es lo que eres.
Claro. Y bueno, claro.
Después, no te vistas todo el tiempo de negro.
Sonamos.
El negro estiliza.
Sí.
Pero usarlo todo el tiempo puede apagarte. Los tonos oscuros endurecen los rasgos.
Bueno,
señor.
En cambio, los colores brillantes que dan luz a tu rostro, el color azul marino,
bueno,
rojo,
sí, sí,
sí, verde oliva,
bueno, qué bien,
o incluso algunos pasteles. ¡Mozo!
¿Qué? No, no, los colores pastel, ¿no? Un salmón.
Use lente. No, esto está mal también.
¿Por qué?
Otra cosa, usar lentes.
Bueno, bueno, pero si lo necesita, si no ve, ¿qué prefiere?
Sí, bueno, elija.
No, bueno.
¿Quiere ver o quiere parecer joven? Las dos cosas no se pueden.
Bueno. Pero es que necesitamos ver.
En primer lugar, usar lentes ya es sinónimo de una edad mayor.
Bueno. Oye, usar lentes.
En japonés, edad mayor y lentes
sí,
se dice con la misma palabra.
¿Y cuál es la palabra?
No la sé.
Bueno, bueno, entonces,
para mí, todas las palabras del japonés suenan la misma.
Bueno.
Para verte más joven, los rasgos deben suavizarse. Por eso, usar anteojos con marco rectangular no es apropiado. Lo mejor son lentes con esquina redondeada. Hágase redondear la esquina. No.
Yo uso rectangular justo.
Bueno. Tampoco cuelgue los lentes con una cadena de cuero.
Claro, sí, eso.
Queda fulero.
Sí. Pero hay uno que se separa con un imán los dos lentes, ¿lo vio eso?
Sí. ¿Qué? Lo tiene mi abuela.
Lo cuelga y se separa.
Sí, qué novedad.
Y después se lo junta otra vez.
Muy bien.
Después, acá colgados en el cuello, peor. Dice John Goldberg, que es especialista. ¿Qué tal, John?
Sí, muy bien, muy bien.
Especialista en moda. Dice, sacá los lentes de tu bolsillo cuando los necesites y guardalo cuando no los ocupe. Lo que es ser un experto.
Pero
¿no?
Señor, ese es...
Sí. Usar el celular con la letra demasiado grande y el volumen muy alto.
Sí. ¿Qué? Sí.
Está bien que quieras leer cómodamente, pero si las letras de tu mensaje ocupan media pantalla, bah, y ojo con el volumen, porque sí, cada uno que te habla te escucha. Sí. Che, ¿a que no sabes con quién estuve anoche?
No, bueno.
Bueno, yo tengo problemas con el celular. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compré un celular hace poco aquí, uh-huh, y resulta que cada vez que aprieto una tecla... me escribe tres letras porque tengo los dedos muy gruesos.
Claro, las tres a la vez, está apretando tres letras.
Claro, entonces no puedo escribir mensajes. Me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, le interpreto, pero mire, yo no le... discúlpeme, primero le digo, yo estoy trabajando, así que...
Pero para lo compré acá, señor.
¡Ey, ey! ¡Qué mal predisposición!
Pero, ¿usted quién es?
Bueno,
yo soy un cliente también, estoy acá esperando la cola que lo atienda.
Y entonces se tendría que quejar de que viene a decir una cosa.
Yo compré un celular.
Yo no soy Juan Carlos Samsung.
¿Usted qué problema tiene?
Yo compré un celular con la pantalla táctil.
Sí.
Pero soy tan débil que le pongo los dedos y la pantalla no se mueve.
¿No le marca?
Nada, no.
Es sobona.
Bueno,
hay entonces... que darle fuerte con el dedo.
Lo que son las cosas del destino, ¿no? Justo el señor, que viene casi por el problema inverso.
Sí.
¿Por qué no le presta su dedo a él?
No, pero a él también le voy a apretar tres letras al mismo tiempo. Mire, sí, qué dedo que tengo. Sí.
Bueno, pero usted tiene que usar el meñique, el más pequeño que tenga.
Ah, queda feo, imagínese. Me pongo a escribir.
Sí.
Ya me salen unos mensajes muy relamidos. Qué frío que hace.
La otra posibilidad es que usted utilice un reconocimiento de voz. Entonces usted le habla al celular.
¡Ah!
El celular transcribe. Sí,
es verdad.
Transcribe al idioma que usted quiera.
Claro.
Por ejemplo, en el japonés. En japonés. vio que las palabras se parecen.
Se parecen todas, sí, sí. Por ejemplo, lentes, colgados del cuello, es lo mismo que anciano.
Sí, exactamente. Entonces usted le dice anciano y ya le escribe.
Pero eso
lente colgado del cuello. Pero no tengo amigos en el Japón.
Le digo Japón como le podría haber dicho húngaro, cualquier cosa.
No tengo húngaros tampoco.
Bueno, señor.
Tengo los dedos grandes, ese
sí,
es mi problema.
Pero está bien, puede ser castellano.
Señor.
Y ahí tiene solucionado el tema de los dedos.
Bueno.
Yo no puedo saber cómo
vamos
los dedos.
Al pelo.
¿Qué?
Si usted...
¿Qué?
Quiero decir, inútilmente. Ah, no.
No.
El pelo. ¿Cómo usas el pelo?
Pelo.
Respecto a la ancianidad.
Bueno, para mí, mi opinión, es que la gente que carece de pelo parece más mayor.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Antes que nada, buenas tardes.
¿Qué tal?
Nosotros somos la Asociación Capilena.
Sí.
Que implantamos pelos.
Ah, pues dijeron que el implante capilar es...
está funcionando en todo el mundo.
Está funcionando en todo el mundo.
Ahora, ¿usted usa los pelos propios del sujeto que tenga en otra...?
Si no los tiene malos, pero que...
No,
claro.
Que los va guardando a medida que se le caen.
No, pero yo, por ejemplo, tengo pelos en otras zonas del cuerpo.
Sí, como cualquiera.
Bueno. Y...
Lo que pasa es que no sirven, porque a veces...
No sirve.
Claro.
No se lo aconsejo.
¿Ah, no?
Sus amigos enseguida se van a dar cuenta.
No, bueno. Y pero entonces, ¿de dónde sacan los pelos ustedes?
Bueno, tenemos un banco de pelos.
Ah.
Y de ahí... Lo examinamos a usted y tenemos ahí toda la muestra, claro. Muestrario. Nosotros compramos mucho pelo.
Ah.
Vamos bien. A por ahí a zonas
sí.
donde la gente no tiene muchos recursos. Países sin recursos, vamos, por ahí
sí.
muy lejos. Y le compramos el pelo a la gente.
Pasamos una vez por mes, nos esperan con las bolsas con pelo.
Sí, llena de pelo.
Ah, bueno.
Entonces después venimos acá, tenemos un salón y los clasificamos.
Sí.
Tenemos varios compartimientos.
Sí.
Rubio, morocho,
claro.
Tordillo, pelirrojo, finito, enrulado, no sirve.
No, bueno. Realmente si puedo elegir, a mí me interesa, en principio, la propuesta.
Sí.
¿Esto se abona por unidad o por peso?
Le cobramos por peso, porque
por
imagínate, no vamos a contar los pelos uno por uno.
Claro.
Estamos, ¿sabe cuánto acá?
Usted sabe que uno de nuestros clientes principales, jamás usted se daría cuenta, el arquero René Higuita.
Sí.
Compra los pelos aquí.
Bueno. Ah, ¿lo compra aquí? Ah, bueno.
Le hicimos un trasplante y quedó perfecto. Brad Pitt.
¿Brad Pitt tiene pelo implantado?
Sí, era pelado, pero que no
era
sabe.
Era un pelado mal, ¿eh?
Ah.
Era pelado y petizo.
¿Pero qué tiene que ver petizo? Bueno, yo en principio querría ponerme, no sé, un kilo de pelos.
Me parece que se queda un poco corto.
Demasiado. Vaya de a poco.
Sí.
Ah. Es nuestro consejo.
Ah, no.
Primero, empiece con 100 gramos.
¿100 gramos? ¿Y cuánto cubre 100 gramos? Porque no sé.
Depende cómo lo amontone.
Claro.
Si usted lo quiere todo junto en el jopo, puede ser.
Bueno.
Pero mejor es parejo.
Claro.
Le va a quedar 100 gramos... Es un poco raleado.
Claro, ¿ahora es una operación cosmética o tiene algún riesgo quirúrgico?
Ah, es una operación. Nosotros le sacamos la tapa de los sesos.
Ah, bueno, señor, eso es tremendo.
¿Cierto? Se la sacamos completamente.
Limpita con... Usted está dormido, no
sí,
se da
no
cuenta de
nada.
Bueno, me imagino.
Nada, ni se va a dar cuenta. Lo que sí, lo hacemos en un lugar que no corre el riesgo, porque usted va a quedar con el cerebro al aire.
Claro.
Ah.
Algo que no ve un insecto se le meta adentro, pues lo tapamos de nuevo
y no, señor.
Le quedó el bicho adentro del cerebro
bueno.
O lo que sea. Bueno, a esa tapa de los sesos le hacemos un montón de agujeros.
¿Con la agujereadora?
Con una agujereadora que la tiene ahí el señor.
300 agujeros le hacemos.
Pero cada 300 agujero, no hago nada con 300.
Bueno, vaya despacio.
Claro. Sí, bueno, pero es mi
300
tapa
hoy, 300 mañana.
Cada pelo le hacemos un nudo del lado de adentro para que no se salga.
De adentro para que... Y por ahí, si usted quiere, cada agujero le ponemos 5 o 6 pelos.
Claro.
O más,
pero,
también.
Pero queda como racimo.
Un mechón en cada agujero.
Pero queda horrible, no es así la cabellera.
Después usted se lo revuelve un poco, nadie se da cuenta. Bueno. Y se lo pegamos de nuevo.
Pero tiene que estar prolijamente puesto. Porque...
Bueno. Sí. Lo único, no le tienen que tirar del pelo porque le arrancan la tapa de vuelta.
Bueno. Nosotros lo pegamos, pero tampoco no es para andar jugando.
Claro.
No,
bueno, pero si yo... Justo yo soy centro forward.
Sí.
¿Y qué? Y cabeceo todo el tiempo. Me tiran centro, tú, adentro, adentro.
No se puede todo.
Y bueno,
Otra cosa que puede hacer también, si usted tiene que trabajar, nos deja la tapa de los sesos.
Sí.
Se la sacamos.
De un viernes a un lunes.
Le ponemos una boina con él.
Sí.
Usted se va, puede trabajar todo el día.
Sí.
Y al día siguiente la viene a buscar.
Sí.
Y nosotros que estuvimos trabajando toda la noche haciendo los agujeros,
ya están todos los...
ya se la ponemos.
Bueno, pero voy a andar todo el fin de semana con...
Más vale.
Con eso al aire.
No, con la boina.
Con
la boina.
Sí, igual la boina.
Con
la
boina, señor.
Me agarro un viento.
Cuidado. Ay, no se quiere poner la boina.
No, bueno, es que me parece que las condiciones de asepsia...
¿Qué?
¿Cómo qué?
Amnesia.
Bueno.
No se va a olvidar de nada.
No es por olvidar.
Yo lo entiendo, porque con el cerebro al aire,
claro,
el viento le va limpiando los recuerdos.
Mire, la verdad me da algún grado de desconfianza lo que están diciendo, porque es una intervención.
Acá no hubo nunca mucha queja, salvo aquel que le pusimos los pelos al revés, ¿se acuerda? Sí. Que, claro, lo de atrás se lo pusimos adelante.
Sí.
Y le quedaban todos los pelos, le tapaban la cara, y acá no.
Le quedó la nuca acá arriba, le quedó en la parte de atrás.
Un flequillo trasero.
Sí. Bueno, dice, ¿cómo usas el pelo también? Usarlo demasiado largo, debes tener en cuenta la forma y el tamaño de tu cara. ¿Qué tamaño tiene su cara?
Y uno no sabe.
Hágasela medir. Me refiero a la cara.
La cara, ¿usted cómo la mide? ¿Mide el rostro, digamos, sin contar la frente o dónde termina la frente?
¿Y dónde termina la frente?
Por eso, porque...
¿Dónde?
Para mí, si cuenta hasta las cejas, vio que hay personas que tiene...
No, pero la frente forma parte de la cara.
¿Sabes? Claro. Forma parte.
Pero claro, si usted se queda pelado, la frente dura hasta acá, después ya no...
Claro, después ya sigue.
No es la frente.
Tiene que poner una raya.
La ponemos nosotros.
Ah, bueno. No, yo también venía a quejar porque mire dónde me pusieron la raya. ¿A usted le parece?
Bueno, para mí quedó...
Tire.
Claro.
Ah, bueno, pero... ¿Qué?
¿Le cobraron caro?
No, señor.
Bueno, después, no darle mantenimiento al pelo... Hay que cuidarlo, pero recortando...
Sí, bueno, ir a la peluquería.
¿Sabe que hace muy viejo también usar perfumes demasiado anticuados? ¿Cómo puede ser un perfume anticuado?
Y una fragancia que usted reconozca de hace mucho tiempo.
A mí, por ejemplo, siempre me gustó Eno de Pravia.
Claro.
Tulipán negro.
Bueno, pero son exquisitos aromas, pero hoy por hoy está de moda otras cosas.
¿Pero el Eno de Pravia no era en jabones?
¿Sí?
Ah, no es perfume.
Entonces no es perfume, es jabón eso.
Que... Es jabón, el que tenía su abuela el arriba del ropero.
Usar a caroína para lavarse.
Mala mía.
Sí.
Bueno, hablar todo el tiempo de un pasado mejor.
Sí,
es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos a hablar del pasado.
Lo que era
antes, usted le daba la mano a una persona y ya era como si hubiera firmado un contrato.
Yo compré una casa dando la mano.
¿Sí? ¿Y cómo la pagó?
No, ni escribanía, ni inmobiliaria, nada. Nos dimos la mano.
Valía la palabra, señor. Valía la palabra.
No como ahora.
No, ¿qué va a comparar?
No había escribanos en aquel tiempo.
No había.
Broncearte demasiado. ¿Cómo?
Sí, ahora no.
¿Para
no.
qué estuve toda la tarde en el hotel, que también tiene una cama bronceadora?
Sí.
Estuve ahí muchas horas.
Sí, ya veo que lo dejaron un poco pasado.
Bueno, no. Parece que te hace más viejo. Descuidar tus dientes.
Los dientes, eso es clave.
¿Sabes lo que, como dicen la sabiduría popular, los dientes son el marco de la cara?
El marco de la cara, ¿de qué sabiduría no, popular
usted,
dice?
Está
eso?
Mal hecho usted. ¿Cómo tiene claro. dientes alrededor?
Sí. Tiene los maxilares superiores y los inferiores.
Mire, yo tengo un dentista
sí.
que... Ah, extraordinario. Un día me agarraron una trompada.
Sí.
Y me bajaron 6 dientes, me bajaron.
¡Oh! Ah, fue castigado duramente.
Y usted sabe, es los únicos que tenía.
Ah,
bueno.
Sí, bueno.
Y sabe que yo fui ahí, después que me agarraron enseguida, junté los dientes.
¿En la calle estaba?
En la calle, sí. Fui junto con la persona que se peleó conmigo,
¿qué?
Que también había perdido algunos dientes. Y entonces fuimos.
Se pusieron.
Y el médico...
Si lo agarran dentro de las 24 horas...
Eso sabía. Tiene un cartel en la puerta.
Sí.
Después de las 24 horas no se pueden implantar dientes.
Bueno, pero puede probar otra cosa. No
puede probar.
Pero
entonces corrimos, llegamos.
Sí.
Nos costó encontrar dientes, ¿eh?
Sí.
Yo había perdido 6 y él 3. Sí. Encontramos 16.
¿Pero cómo 16?
Hay mucha gente que se pelea porque es a la salida de un boliche.
Hay muchos dientes tirados.
Ahí van y se pelean. ¿Encontramos los dientes? No sabíamos de quién era quién.
Claro, claro, bueno.
Mirá, lo llevamos todo, el doctor sabrá. Y empezó a probarnos, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Pero qué horrible, porque ahí hay dientes de otras personas.
Claro, este diente es de 1935.
Pero señor, o le pone una muela de juicio, adelante, queda mal.
Sí. Bueno, y lo recuperé.
Claro.
Bueno, qué bárbaro.
Sí. Y prometió no pelearse más.
Sí, me dice, a la segunda vez que se te caen,
sí.
que te los bajan, no agarra.
Dijo, ah, ¿no agarra?
Me dijo el doctor, sí.
¿Le dijo así, no agarra?
No agarra, no prende el diente.
¿No le dijo que tiene que conservarlos en leche cuando...?
¿A qué se refiere?
A los dientes, cuando...
Sí, lo dejan un vaso con leche.
Con leche.
Pero si me lo puso.
No, claro. Pero cuando le pasó esto...
Ah, ¿cuando leche. Usted se pelea? Sí.
Sí.
Yo cada vez... Siempre me peleo frente a una lechería. Entonces me bajan los dientes, agarro los dientes, porque a la lechería... Una leche con vainilla.
Sí. La vainilla de
la vainilla es por piacere.
Sí, no, la vainilla no.
Y bueno, tomo un poquito.
Sí.
Para que no vean que me agarraron a piña.
Sí, pero...
Y me voy con el vaso de leche.
Bueno, pero no tiene que tomar más.
Señores, el vaso no tiene que devolver.
Bueno, está bien. Después se lo trae. Se lo lleva, mejor dicho.
Bueno, extraordinario. Tampoco, dice, actuar como un amargado.
Sí, eso es de viejo.
Sí,
eso es de viejo.
Bien. ¿Y por qué va a estar contento?
Bueno, pero usted tiene que forzarse a estar contento.
Qué lindo. Eso cuesta más laburo que ninguna otra cosa.
Pero es fácil. ¡Qué lindo día!
¿Qué va a ser lindo día, por favor? Días eran los de antes,
pero
querido.
Escuchame. Mirá el cielo. Está...
¿Pero qué cielo? Si no se ve nada con los cables de la luz que atraviesan la... ¿Te acordás cómo era antes?
Hola, muchachos.
¿Qué hace?
¿De qué hablaban?
Hablamos de que él dice que es un día...
Hermoso, ¿cómo? Es un día para aprovechar.
¿Qué va a ser un día hermoso?
¿Para aprovechar para qué?
Para caminar.
No para... puedo.
Para caminar, para andar con una mujer joven.
No puedo.
Para hacer deporte.
No quiero. Bueno, extraordinario. Es malo fumar también.
Sí, fumar.
Sí, pero a cualquier edad.
¿Qué le parece si uno tiene que ser actor también? Y actuar como un joven.
Sí, pero mire que enseguida roza el patetismo.
No, señor.
¿Qué le hicieron?
No. Se vuelve un poco patético si usted le dice...
Yo me llevo...
Ay, salimos con los pibardos.
Sí. Yo me pongo una gorra.
Hola, muchachos.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Me dieron la llave de mi casa.
Pero...
¿Cómo? Por fin puedo volver a cualquier hora.
¡Qué copado!
¿Vieron la gorra que me compré? Y además porque compré anteojos.
Sí, es de la Policía Federal la gorra.
Bueno. Mira, los mayores no nos comprenden a nosotros.
No,
¿qué nos van a comprender?
¿Saben lo que tengo acá de la radio? Rock. Música de rock.
Música de rock.
Escuchen.
Movida, música movida.
Sí. Me encanta bailar.
Muchachos.
¿Qué?
Me tengo que volver.
¿Por qué?
No me siento bien.
Le cierro, pero... le cierro la clínica, ya, hasta ahora ya cierro.
La verdad es que no hay que hacer nada. ¿O sí?
¿Sabe?
Para pero, mí... pero no pasa por estas cosas.
Exacto. Pasa por el espíritu. ¿Sabe dónde está la juventud? Yo voy a cumplir 60 años.
No me digas.
Sí, parece...
La verdad parece más.
Parece bastante más.
Lo importante es el espíritu. Sí. Yo soy un niño.
Por dentro... Un imbécil.
No, por dentro soy un niño.
Y sí, por dentro debe ser, porque lo que se ve afuera... Ahora usted, ¿cómo se, ya que se autopercibe niño?
Claro.
Y yo lo respeto.
Más vale.
¿En su casa también le dicen eso?
En mi casa no me hablan.
¿Por qué no le hablan?
No lo sé, no me lo quieren decir.
Pero usted no puede aceptar esa condición.
Pero yo ya no estoy en condiciones de aceptar ni rechazar nada, señor.
Muchachos.
¿Qué?
¿Saben lo que necesitamos nosotros?
No.
Que como en los viejos tiempos... Vos seguro te acordás, Ricardo.
¿Cómo no me voy a acordar? ¿De qué?
¿Te acordás cuando yo te decía...?
¿Te acordás que diga?
¿Qué día? ¿Cuál?
El día que te dije... ¿Por qué no dejás entrar a tu vida... algo del pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a contar una historia de la amistad entre dos artistas franceses, Paul Cézanne y Émile Zola. Eran amigos y después se pelearon. Émile Zola es aquel del caso Dreyfus, de Jacques.
Escritor.
Y
Cézanne, pintor.
Así. El otro día lo nombramos, hablamos de realismo. Él había inventado una especie de hiperrealismo. Entonces escribía las novelas y hacía fichas. Con cada uno de los personajes hacía una ficha que parecía una solicitud de crédito. Le decía el nombre, cuánto pesaba, dónde vivía, la altura, sus hábitos. Entonces hacía un montón de fichas y recién después empezaba a escribir la novela. Pero nosotros empezamos con Paul Cézanne, que era el pintor. El padre de la pintura moderna, puente entre el siglo XIX y el XX. Había nacido el 19 de enero de 1839, allí en esa ciudad que se llama Aix-en-Provence, que está cerca de Saint-Tropez, pero no está a la orilla del mar, sino que está más para adentro. Una linda ciudad. Y desde joven, bueno... mostró talento para el dibujo, la pintura, estudió ahí en la Academia de Bellas Artes de Aix-en-Provence y sin embargo nunca fue reconocido, o no lo fue mientras era joven, y después tampoco.
Ah, bueno.
Durante su vida, Cézanne fue un pintor ignorado. Vos le preguntabas a la gente quién es Cézanne,
sí,
y nadie sabía. Era arisco, era misántropo. Apenas se expuso, creo que la primera exposición que hizo, la hizo cuando tenía 56 años. Algunos lo admiraban, pero después, la generación siguiente, claro. Picasso, Matisse, decían, Cézanne es el padre de todos nosotros, que no sé si es una forma de admiración. El caso es que él asistía a las reuniones de pintores, y todos hablaban, ahí estaba Manet, que era muy carismático, y Degas, eran tipos ingeniosos, y Cézanne se sentaba en un rincón mirando con el ceño fruncido así, y de golpe daba un golpe en la mesa, ¡pah!
Sí.
¿Qué pasó?
¡Ay, váyase!
Bueno, pero qué carajo.
Váyase a la miércoles, sí, sí. Se iba. Y se iba. Siempre estaba yéndose. Bueno, muy de vez en cuando se le acercaba algún admirador, digamos. Y él lo maltrataba. ¿Por qué maltrataba a sus admiradores? Porque no les creía.
Claro.
No, no les creía.
Creía que le estaban mintiendo.
Claro, si usted se está burlando de mí. ¿Cómo me va a admirar usted si están todos los cronistas, los periodistas, los maestros? Claro. No me dan ni cinco de bolilla. ¿Qué, por qué me viene? Me está cargando. Y lo echaba. Así que no tenía tampoco muchos admiradores. Fue revolucionario en la observación de los objetos desde distintos puntos de vista. Hay muchos pintores en esa época que estaban experimentando con eso. Él era, podríamos decir, un post-impresionista. Dicen que pintaba lentamente.
Bueno.
Le pedía al modelo que le tuviera paciencia. Los modelos se le iban.
Claro, porque tardaba.
El tipo estaba 6 horas y por ahí el modelo se asomaba y le había pintado el moñito, nada más. A todo lo trataba como si fuera un objeto. Bueno, si estás pintando, me parece, ¿no? Para él era lo mismo, una manzana arriba de una mesa que usted.
Bueno, que usted o su hermana.
Para mí también. Sí. Con mi hermana no te metas.
No, pero no. Le digo, es como ejemplo, se lo pongo como ejemplo.
Mi hermana solamente fue modelo, posó desnuda para un pintor, pero era el vecino.
Bueno, ¿qué? Está bien.
¿Y qué? Bueno, una de las obras más famosas de Cézanne es la serie de pinturas de la montaña Sainte-Victoire, que fue y la pintó muchas veces.
Ah, interesante.
Y él pintaba en la misma montaña siempre, igual pero distinta. Bien. A pesar de su genio indiscutible, fue incomprendido, subestimado por los críticos, los colegas. Hoy en día, como pasa con casi todos los que sí. Nacieron en esa época, incluso pasa con los malos, su influencia se extiende incluso más allá del mundo del arte. Su vida privada es muy interesante, pero especialmente en el año 1886,
ajá,
donde le pasó todo. Se casó con la mujer Hortensia, en octubre se murió el padre que lo tenía...
Sí.
Cortito, y bueno, con este muchacho Émile Zola, el escritor, iban a la misma escuela.
Bueno,
uno pintaba, el otro. Ahora, a Émile Zola todos lo fajaban.
¿En serio?
Sí, porque era muy frágil, poco pequeño. Sí. Y entonces los matones de la escuela que siempre hay,
sí,
se la daban.
¿Tenían los dientes puestos?
Tenían los dientes, le bajaban 6 dientes todos, sí, los días. Y Cézanne lo empezó a proteger. Ah, dice, vení que yo te protejo.
¿Y?
Y iba y se la daba a los que fajaban a Émile Zola.
Está bien.
Era de esa escuela, era todo el día lo mismo. En la primera hora lo fajaban a Émile Zola,
sí,
y en la segunda Cézanne se la daba a los que habían fajado a Émile Zola. Lo había tomado bajo su protección. Empezaron a hablar mucho y resulta que por ahí Zola se mudó a París. Uh-huh. Y entonces se escribían cartas, estimado Émile, etcétera.
Bueno.
Querido Paul, etcétera. En muchas de las cartas, Zola trató de persuadir a Cézanne para que fuera a París. Finalmente, el padre de Cézanne, que era un viejo malo, era, lo maltrataba a Cézanne, le dio una pequeña asignación para mudarse a París y estudiar pintura a Cézanne. Bueno, pero pasó una cosa. Se volvieron mayores y Zola empezó a triunfar.
Eso es terrible.
Empezó a escribir unas novelas que se hicieron muy famosas. Entonces, ya los roles se habían invertido. El claro. que protegía era Solá y el protegido era Cézanne. Y vio cómo es eso. Cuando uno es Cézanne y está acostumbrado a proteger a los más chicos, después el más chico te viene y te presta plata, qué sé yo. A mí claro. no me gusta eso.
Claro, no. no.
Bueno. A mí no me gusta. Entonces, un día parece que Cézanne le dijo, pare, ¿cómo es esto?
Sí,
bueno. ¿No era yo el que te protegía? Y ahora me querés proteger vos. No, yo pero tomá estos 50 francos.
Pero bueno, no, no sé si era así.
Bueno, ahí empezaron a andar mal. Pero pasó lo siguiente. Emile Zola escribió una novela, una linda novela. Se llama La Obra. ¿Y qué le dije yo? Que el tipo hacía fichas con los personajes.
Claro.
Hizo una ficha con un personaje que era un genio de la pintura, incomprendido y malo.
¡No!
Un poco loco. Y la ficha decía, Claude Lantier, pero era igual a Cézanne el tipo. Y Cézanne la leyó y dijo, este soy yo.
Sí, claro.
Y dice, Claude Lantier era gordo, medio pelado y miserable, ponele.
Sí.
Y dijo, este soy yo.
Bueno.
Dijo Cézanne. Y se enojó. Sintió que la novela era indecorosa y sintió que el amigo lo estaba traicionando. Y entonces, según dice la historia oficial, se pelearon y no volvieron a verse jamás.
Bueno, mira.
Entonces todo el mundo empezó a decir que a Cézanne no le había gustado verse retratado como un genio demente y fracasado. Y como prueba, muestran una carta que le mandó Cézanne a Emile Zola cuando recibió ese libro, justo en el año de 1886,
sí.
que fue el año donde le pasaba todo. Mire si esta es una carta que uno le escribe a un amigo con el cual se ha enojado porque lo puso en una novela y lo hizo quedar mal. Me dice, querido Emile, acabo de recibir La Obra, así se llamaba sí. la novela, que has tenido la gentileza de enviarme. Te ruego me permitas estrellarte la mano en recuerdo de viejos tiempos, tuyo siempre con el impulso de los años transcurridos.
¡Para! ¿Y cómo es entonces?
¿Cómo es esto? Yo cuando estoy enojado con alguien,
claro, no, sí.
le mando esta carta. Le digo,
no.
Te voy a romper los dientes. Te voy
claro.
a
claro.
Bueno, los estudiosos consideraron que el tono de la carta era frío y distante, y parece que los dos amigos, a los estudiosos, se les metió en la cabeza que nunca habían vuelto a verse. Y bueno, parece que después hubo que cambiar de opinión. Y ni siquiera está garantizado que esta carta de Cézanne, estimado Emil, recibí La Obra, qué sé yo,
sea verdadera.
Fuera enviada. No, no, no la envió. La escribió, pero no la envió. Y en el año 2012 encontraron unos papeles que parecían demostrar que no, que habían sido amigos. Y encontraron una carta del año 1887.
Un año después.
Un año después. Mi querido Emil, recibí el ejemplar de La Tierra que has tenido. La Tierra es otra obra.
Obra, sí.
Has tenido la gentileza de hacerme llegar. Te agradezco, acepte mi agradecimiento. ¿Cómo te agradezco que acepte mi agradecimiento?
Sí, no, se sí, bueno.
Claro, pero el escritor era el otro, este pintaba.
Sí.
Bueno, no, pero.
Cuando regreses, iré a visitarte para estrecharte la mano. Escúchame.
¿Otra vez?
Este escribía igual cuando estaba indignado que cuando estaba bien.
Es como que tenía un formulario, un proforma, y ya claro, mandaba eso.
Parecen mis amigos.
Sí, sí.
Mis todo amigos son así. Da lo mismo si vinieron a una fiesta que si no vinieron.
Claro. Bueno. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, todos juntos, listo.
Acá es graciosa, esta carta dice. Se llama La Tierra, la novela, y si te agradezco el envío de esta nueva rama del árbol genealógico de los Rougon-Macquart. Zola escribió muchísimo, muchísimo. Y hay una serie de novelas que son todas acerca de la familia Rougon-Macquart.
Ajá.
Y son como 20 novelas. Y siguen así la historia de la familia, los descendientes,
claro, todo
los anteriores, bueno.
La biografía de cada uno.
Bueno, y entonces aquí en este programa postulamos que la famosa ruptura tal vez no fue tal. Tal vez continuaron escribiéndose. O tal vez no fueron tan amigos como creíamos. Porque para pelearse, para romper una relación, primero hay que tenerla.
Exacto.
Y si ni siquiera se daban bolilla, ¿cómo se van a pelear?
¿Y entonces?
Entonces Solá murió el 29 de septiembre de 1902 a los 62. Cézanne murió el 22 de octubre de 1906 a los 67 años. Después de su muerte, recién después de su muerte, su estudio en Aix-en-Provence se convirtió en un monumento, que es el Atelier Paul Cézanne. Y los pintores de esa época todos tenían la misma desgracia. Ahí lo tiene a Van Gogh. ¿Sabe cuántos cuadros vendió en su vida?
¿Cuántos?
Ninguno. 9. No he vendido ninguno.
No.
Y ahora valen millones de dólares. Y entonces, ¿cómo, qué es esto, señor? Pero a todos le pasa lo mismo. Y a Cézanne también. No así a los escritores.
Claro. Mire usted, los escritores les iba bien en
¿qué
vida?
¿Qué conviene más?
Sí.
¿Ser escritor o ser pintor?
¿Por eso que usted cuenta, escritor?
No, por en general. Por ejemplo, si usted necesita guita pronto...
¿Escritor?
No.
No.
¿Pintor?
No participe más.
Pero
usted,
no le van a, no le van a comprar
una
nada.
Novela y me la trae a mí así, con este papel. Ese lo voy a comprar yo. Es necesario que un editor confíe en usted, que se vendan centenares de ejemplares, y usted entonces hace guita. En cambio, el pintor, por ahí, se encuentra uno y dice, tome, este libro no.
este cuadro
lo pinté yo. ¿Cuánto me da? Tome, 50 pesos.
En el momento se lo
en el momento es mejor ser pintor. Después es mejor ser escritor. Y después es otra vez mejor ser pintor. Un cuadro de Cézanne. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cuadro de Cézanne?
Sí, por supuesto. Esto es el emporio de Cézanne.
Sí. A ver, muéstrame alguno.
Mire este.
Eso es un
cuadro. Ese no es un cuadro.
Ah, sí. Bueno, señor, por favor, este le estoy diciendo.
Ah. ¿Cuánto vale?
No, esto va, por supuesto, va a subasta y tiene una base...
Ricardo, tenemos que ofertar ya mismo porque me parece que estamos ante uno de los cuadros de cubismo realista más espontáneo.
Pero Cézanne no es cubismo.
Ofertemos poco de entrada.
50 francos.
Pero no, no existe más los francos además.
50 euros.
No, esto tiene una base de 7 millones de euros la de ahí para arriba.
¿Y este libro de Emile Zola cuánto vale?
Bueno, no queda claro si es realmente de Emile Zola.
No importa, parece que es de Unamuno.
No, esa es una edición que se la puedo dejar, es una edición además económica.
Claro.
Con 25 euros está ahí.
¿Qué le dije? Convenía más ser pintor.
Y es pues, claro.
Conviene más ser pintor. Le digo porque yo estoy con una angustia así vocacional.
Sí.
No sé si pintar o escribir mi propia historia como pintor.
No, pero tiene que tener condiciones, ¿no? Escribe o...
Ya está.
Bueno, el agorero.
El pinchaglobo.
Sí. No.
Bueno, mire, al final, para mí, no se pelearon nada. Bueno. Y a lo mejor ni siquiera se conocieron. Para ellos, la dedicatoria se escribe así. Amigos, son los amigos.
Got thoughts on strike, watching is the rest. It's not easy now. You got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand. lover, only a phone call away. Trying to track him down, but somebody stole his number. I smile or fight, got used to life, got to leave your way. It's not easy now, but you got friends you can trust.
Friends will be friends when you don't need a flaw, they give you care and attention.
Es el trío sin nombre.
Una maravilla.
Muy lindo, muy lindo. Tema de Queen.
Sí, claro.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM 750.
Y el ganador, o la ganadora,
es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM 750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, estamos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, aquí en el Uruguay. Con La Venganza Será Terrible nuevamente aquí. ¿Cuántas veces vino La Venganza Será Terrible a Montevideo?
Muchísimas.
Muchísimas. Sí. Muchísimas, muchísimas.
La primera vez estuvimos en un teatro, que en un cine que había en la Plaza de la Cagancha. Pero en realidad no íbamos a estar ahí. Íbamos a estar en otro teatro más chico. Pero vino mucha más gente de la que se esperaba. Y ese mismo día, los tipos de La 30, que era la radio que nos transmitía en aquel entonces, cambiaron y alquilaron aquel cine,
sí,
de apuro. Y se armó una cola de gente para entrar. Eran tiempos en que las entradas eran gratis, porque las mismas radios...
La misma radio
todo... organizaba y estaba interesada en que viniéramos nosotros. Bueno, y estaba, se explotó, hay mucha gente, y de aquel equívoco nació una buena relación con el público, y seguimos viniendo. Pero de esto hace 40 años que tenemos el programa, yo calculo que 34, 35 años hace que venimos a Montevideo. Así que...
Yo no había nacido.
Yo tampoco.
Mire, tenemos muchas cosas para agradecer.
Sí, sí, señor.
Muchos agradecimientos. Sí. Queremos sobre todo agradecer y saludar aquí a la gente del restaurante Caudillo.
Uy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que es,
buenas tardes.
Sí, que es el campo en la ciudad, porque es los mejores asados, carnes, están ahí en Del Prado, en una casona hermosa que estuvimos ayer ahí.
Muy buen lugar.
Y están por aquí también.
Están por aquí.
Están entre el público.
Ahí van todos los camioneros.
¿En serio? Claro,
sí.
Ah, mire usted.
No van. Van a los de la ruta. ¿No?
Claro. Imagínense, un camionero. El restaurante Bavieja, que queda...
Sí, en Avenida Santa Fe.
En Avenida Santa Fe y Río Bamba, en Buenos Aires. Un claro. Gran fenómeno, pero no van los camioneros.
No, padre, ¿y dónde dejan
los
camiones?
Entonces hay mucha gente que antes de entrar dice, sí. ¿Cómo? Si no vienen los camioneros.
Claro.
¿Cómo van a venir los camioneros? Están en el centro.
Claro, imposible.
Tiene que ser en la ruta, lo mismo este restaurante.
No, este está en Avenida Milán 3641.
En el Prado, allá en el Prado.
Sí, perdón, señor. ¿Puedo decir algo?
Sí.
Un pequeño comentario. Es Avenida Milán.
Milán.
No Milán.
Bueno.
Bueno, muy bien.
Me lo escribieron mal.
Cerca de Suárez.
Tengo que mencionar también al restaurante Primuseum que estuvimos...
Sí, también. Sí, llevamos a dos restaurantes porque somos de buen comer. Sí.
En verdad solo venimos a los restaurantes porque yo tengo que agradecer al otro Smercat, que es el que fuimos al mediodía,
sí.
Ahí en el...
En Pérez Castellano.
Puerto.
Disculpe, pero estoy muy lleno, no voy a poder continuar.
Ahí en Pérez Castellano 1526, ¿eh? Están de 11 a 18, de día es eso. Bueno,
qué maravilla.
Un gran bodegón.
¿Cuándo estamos de nuevo?
¿En dónde?
En cualquier lado.
Bueno, en Buenos Aires vamos a estar ya este viernes en el Chacarerian.
No.
Y en los sucesivos viernes.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y usted tiene un compromiso con Darío Sandreiber, La Conversación Infinita, el 3 de agosto en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Bien, ¿no?
Todo eso.
Y habrá también esa obra que estamos por estrenar, que se estrena sí. El 4 de septiembre en el Teatro El Picadero, que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Qué interesante, ¿eh? Me da mucha curiosidad porque usted no contó prácticamente nada.
No.
Obra teatral, ¿usted actúa?
Yo actúo.
Muy bien.
Dirige Pompeyo Oliver.
Muy bien, quiero verla.
Bueno, espere que la estrenemos. Bueno,
espere, al 4 de septiembre.
No. Todavía ni sabemos de qué se trata.
¿Se sabe la letra, por lo menos?
No.
Todavía no.
Sí, me la sé.
Bueno, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay mucha gente que nos escribe y quiere ser mayordomo.
¿En serio?
Si puede ser mayordomo en esta época,
sí.
Es una profesión con demanda, prestigio y excelente remuneración.
Sí, señor.
¿Cuánto gana un mayordomo más o menos pulenta aquí en la República Oriental?
Bueno, en la República Oriental no sé cuánto puede ganar.
¿Puedo aventurar yo?
Decime un número. ¿Cuánto?
10.000 pesos uruguayos.
¿Y sí?
¿La pegué?
Se ve que hay muchos mayordomos.
Es bueno. Todo mayordomo, porque hoy vino el sindicato de mayordomos.
Sindicato de mayordomos.
Sí.
Bueno, en un mundo donde la excelencia en el servicio es cada vez más valorada, defíname servicio.
Defíname valorada.
Yo en el servicio, discúlpeme, pienso en el baño.
No.
¿Qué me viene con excelencia en el servicio? El rol del mayordomo ha recuperado prestigio. Ya no se trata solo de abrir la puerta o de servir el té. El mayordomo moderno, contemporáneo sería mejor, es el eje invisible que mantiene en equilibrio el funcionamiento de una residencia privada,
claro.
Un hotel boutique. ¿Un hotel boutique es donde usted... En cama de una plaza duermen tres.
Bueno.
Dice, hay una creciente demanda de mayordomos de categoría. Principalmente, la tarea más importante del mayordomo es cometer crímenes.
No, eso es en las películas.
En las películas es eso.
Como ya sabemos, todos los policías sabemos eso.
Bueno, yo sé.
Es la mala imagen que nos han hecho a los mayordomos, señor.
Sí. ¿Usted es mayordomo?
Sí, por supuesto.
Perkins.
¿Cómo le va?
Perkins.
Además, soy director de la Escuela Mayor de Mayordomía.
Ah, qué bien. Qué buen nombre tiene.
¿Cómo será el menordomo? Dijo Sandrini.
Y la carrera de mayordomía, que son 18 años de carrera.
¿Lo tienen para abrir la puerta? Son 6 años.
Sí.
Primero es teórico.
Todo teoría.
¿Qué,
la
después,
puerta?
Después recién de los 4 años y medio te dejan agarrar el picaporte.
¡Ah, qué desastre la carrera!
No, y además de cómo poner los brazos... La servilleta que le cuelgue bien recta.
¿Para abrir la puerta? ¿Para qué quiere una servilleta?
No, eso es en otro momento. Y además que la mayordomía de altísimo nivel controla también al resto del personal. Por ejemplo, va a la cocina.
Sí,
es como un jefe.
Rigorea.
Y sí.
Como un jefe de los demás.
Usted, por ejemplo, si usted es un magnate.
¿Él es un magnate?
Sí, sí. Bueno, es un magnate.
¿No lo conoce?
Él es con... ¿Cómo se llama, señor?
Rivarola.
¡Ah, Rivarola!
¿Qué tal?
Sí, escuché algunos cantitos sobre usted.
Sí. Bueno, soy fabricante de bolas de billar.
Ah, sí.
De las más famosas bolas de billar del mundo, lleva mi marca.
Sí,
mi,
sí.
Mi sello. Rivarola.
Sí, claro. Escuché el...
La parte de rima con bola.
No me diga.
Ahora... El escón que se lleva a la boca, Rivarola, antes lo hice testear yo.
¿El qué?
El escón.
El escón.
El escón, por poner un ejemplo. Lo mido, clavo como una especie de alfiler largo.
Qué raro.
¿Sabe por qué? A mí me quieren envenenar mucho.
Sí.
Bueno, entonces está Perkins aquí, que todo lo que yo me llevo a la boca... Sí. Él se lo
prueba
antes.
Lo pruebo antes.
¿Qué? La verdad que estoy sorprendido.
Le presento a mi señora esposa.
Estoy sorprendido con lo que me conté. Yo vengo de Estados Unidos justamente a conversar con Rivarola por un tema de unos...
¿Usted quién es?
Negocios. ¿No me presenté?
No, dijo el nombre...
Es Alderete.
Ah.
Fabrica artículos para baños.
Alderete y Rivarola, dos payasos de un circo suburbano.
Muy bien. Hay una institución, International Butler Academy, que es considerada la escuela de mayordomos más prestigiosa. Y le doy los requisitos por si se quieran anotar.
Sí, perfecto.
Buena presencia y modales refinados.
Sí.
Educación secundaria completa, preferentemente con formación en hotelería, protocolo o administración.
Pero eso no hay escuela secundaria. No, con
bueno, yo iba a la secundaria, me enseñaron hotelería, sí, protocolo y administración.
No, mentira.
Y ninguna otra cosa.
Escúcheme, pero es muy importante que tenga una base de cultura general un mayordomo.
Sí. Para hablar con usted. El mayordomo que Perkins, por ejemplo, cuando viene, claro, me recita las capitales de Europa una por una. Sí.
Bueno, por eso. Yo realmente estoy sorprendido porque hay que tener una suerte para encontrar un mayordomo de esta categoría.
Sí.
Rivarola, que la verdad que estoy... Si no fuera tu mayordomo, lo contrato hoy mismo.
Pero Perkins es fiel como un perro.
Señor Alderete,
¿sí?
Si en algo puedo servirlo, yo estaría encantado.
No, es que...
Perkins, estás trabajando para mí. Y estás coqueteando.
No.
Con Alderete.
Como veo que el señor Alderete...
Le dejo mi tarjeta el día que quizás prescindan de sus servicios. Usted me llama a mí.
¿Cómo voy a prescindir de tus servicios, Perkins? Sí, querida, ya voy.
Señora, sí,
primero te va a probar Perkin, porque imagínate.
Señor Alderete, para mí sería un gusto y un honor, por supuesto, contarle mi trayectoria aquí en la casa de los Rivarola.
Y me contaron que hace más de 10 años que está trabajando. Sí.
Usted sabe, todas las noches él me desviste.
Ajá.
Y a la mañana me viste.
Uh-huh.
¿No es cierto, Perkins?
Por supuesto, señor Rivarola.
Esto es magnífico. Y además, yo me prestaría tranquilamente a ese proceder si es que Perkins me garantiza absoluto silencio.
Perkins, mientras me desviste, casi no dice nada.
No, bueno.
Algún comentario.
No.
Bien intencionado siempre.
Bueno. Claro. ¿Pero acaso usted quiere ponerle los pantalones a Rivarola?
No.
Ah, había comprendido eso.
Bueno, consejos. No ponga las manos en la espalda. ¿Cómo? Yo creí que era un gesto de buena educación. ¿Vio los mosaicos eso?
Sí.
Que te sirven, poner
sí.
una mano a Triqui.
Sí. Pero una, no las dos.
No, no las vi, sino con qué te va a tener. ¿Con qué te sirve?
Tiene el plato atrás y le va tirando las cosas.
Dice, no responda con monosílabos. Las respuestas deben tener calidez y cortesía.
Claro.
Un sí o no, un de.
¿Qué? Cualquier preposición.
O.
Sí.
Sí.
A, ante, bajo, cabe con, contra.
No, bajo no.
Bajo no.
Bajo no, Perkins.
Bueno, pero...
Bueno, es preferible contestar con frases completas. Como,
sí.
por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza
no,
el trote?
No, señor. Usted le pregunta, ¿está el auto en el garage? Y él le contesta, ¿está el auto
Eso,
en el
¿cómo
garage?
Será la laguna? Claro.
No.
¿Está el auto en el garage, Perkins?
Señor Rivarola, el auto está efectivamente en el garage. ¿Usted prefiere hoy el auto rojo, el azul, el dorado o el negro?
El negro.
El negro ya lo tiene disponible.
Gracias. Usted sabe... ¿A usted cuál prefiere?
Yo prefiero lo que usted prefiera, Rivarola.
¿Puedo hablar un segundito con Rivarola?
Sí.
Perdón, Perkins.
Sí, Alderete, sí.
Tenemos que hablar algo del negocio, que tiene que ver con la transacción.
Comprendo perfectamente, bueno, por
bueno,
supuesto.
Por eso... Rivarola.
Sí, Alderete.
No me gusta nada el mayordomo.
Pero creí que lo querías contratar.
No, le hice un juego. A ver qué decía.
Qué astuto que sos, Alderete.
Lo primero que me di cuenta es que tiene la traición... Abajo de la manga.
¿De cuál manga?
¡No! Quise decir que en cualquier momento te va a traicionar.
Porque ¿Qué va a hacer, por ejemplo?
Es que yo tengo miedo por tu vida. Él prueba primero la comida.
Él prueba la comida, todo. Me huele las flores. Cuando alguien me regala un ramo de flores, el primero las huele.
¿Pero no unta cremas sobre tu cuerpo?
Bueno, sí.
Bueno.
Todas las noches, después de que me desviste para que me acueste...
Sí.
Me hace una friega de untura blanca.
Y esa no la prueba antes.
Tienes razón. Tal vez sabes algo, Alderete.
¡Claro!
Alderete, me siento mal.
Bueno...
Casi te digo otra cosa.
Evidentemente...
Me parece que me está envenenando de a poco.
¡Claro!
Vamos a hacerle una trampa.
Que él pruebe la crema.
Ay. Perkins ya puede volver.
Sí. Estamos ya cerrando los negocios, ¿eh?
Sí.
¿Quiere probar unos scones?
¿Scones?
Sí.
Sí, ¿quieres probar? ¿Los has probado? Pruébalos delante de nosotros.
¿Mm?
Qué bien.
¿Eh? Ya me lo he tragado.
Sí, ya me contaron.
Sí, lo hacía Alderete.
Este trabajo sin salud.
Estaba preguntándome ¿Cuál es la marca de untura blanca? ¿En qué farmacia las compras? Digo la untura blanca con que me haces friegas todas las noches.
Es la untura blanca que su mujer prepara.
¿De qué te ríes, Alderete?
Pero ahora me cierra por todos lados.
No precisamente.
Más bien lo contrario.
¿Qué desenmascaramos?
A ver, muéstrame el frasquito de untura blanca.
Discúlpeme, señor Rivarola, pero me solicita a su mujer en la recámara para que busque las unturas.
¿Qué cámara ni qué cámara?
Recámara.
Aquí tengo el frasquito. Así que ahora, para demostrar tu lealtad, vas a probar esta.
¿Cuál?
No, esta. Esta untura blanca en tu propia espalda. Desnúdate, Perkins.
El tiempo en el que yo podría demorarme en untar esa crema,
¿qué?
Sería superior al tiempo de vida que le queda a usted, Rivarola.
¿Qué?
¿Qué quieres decir?
¡Que estás listo!
¿Cómo estás?
¿Cómo está? No entiendo.
¿Lo tuteo?
Esta misma tarde emprenderemos con Raquel, tu mujer, nuestro viaje soñado.
Perdón. ¿Raquel está con usted?
Un momento, voy a hablar con mi amigo.
Sí. No, no, güey.
¿Qué pasa acá? Esto me huele mal.
Rivarola, hace 10 años que Perkin te envidia. Porque tienes dinero, porque tienes poder, porque tienes pelo.
No agregue letra donde no hay nota del guión. No es para aplaudir, ¿eh?
Y evidentemente estuvo seduciendo a tu mujer.
¡No!
¡Sí!
¿Sí?
Sí. Y untándole cremas.
Y con el pretexto...
¿Qué?
...de que yo me le iba a llevar a la boca.
Claro.
Ven aquí, Perkins.
Ya no respondo.
¿En qué momento estábamos? ¿Por qué dices que a mí me queda poco tiempo y que estoy listo? ¿Es que ya me envenenaste?
Esas unturas blancas que hizo Raquel. Es lo único que yo no he probado.
Claro.
Estaban envenenadas. Y ella está profundamente enamorada de mí.
No parece.
Ella me contrató hace 10 años. En Saint-Tropez.
¿No hay ningún antídoto?
¿Antídoto? ¡Antídoto!
Ah, no hay.
No hay. Hice llamar al señor Alderete.
Que no me llamo Alderete. Perdón, encantado. Detective Rofo.
Ya me parecía que era bastante detective.
Así que no eres mi amigo Alderete.
No.
Pero eres mi amigo el detective Rojo.
Rofo.
¿Rofo?
Sí. Ah.
Pero no rima con nada.
No.
Rojo sí.
Le dicen Rofo para no ofenderlo con su apellido real.
Lo vengo investigando hace más de un año. Y me di cuenta que él... ¿Quién era el que me contrató? Él.
¿No ves que ni sabe quién lo contrató, Rivarola? No sabe.
Lo vengo...
Como no se dio cuenta nunca que hace 10 años estoy perdidamente enamorado de Raquel. Y tenemos una loca aventura de amor.
Tenemos una loca.
No. No podemos apagar tanto fuego. Ya basta.
Ah, se necesitaba tanta agua.
Sí.
Bueno, muy bien.
Nos vamos.
¿Cuánto tiempo me queda?
Bueno, hay una sola posibilidad.
Bueno, cuéntela ya mismo, porque el tiempo...
De sobrevida para usted.
El tiempo apremia.
Apúrese, por favor, Perkins.
Yo tengo un pequeño antídoto.
Perkins.
Sí, nos contaron.
Antes que me dé el antídoto, quiero decirte
¿De qué
algo.
Sabe?
Quiero decirte algo antes de fenecer. Has traicionado mi confianza. Has sido perverso y cruel. Estás con mi mujer. Eres la pareja de mi mujer. Y yo deposité toda mi fe en ti, Perkins. ¡Perkins! No hagas el amor mientras hablo.
Está depositando la fe de él en su mujer.
Estoy probando.
¿Y? Bueno, ¿cuánto tiempo me queda?
Creo que unos pocos minutos. Pero quizá, si usted, Rivarola, acaso nos dejara este palacio y toda su fortuna, toda su campiña en los Alpes.
Ah, qué bien, qué bárbaro, ¿no? Entre las montañas.
Le dejo todo, la casa, la campiña, hasta las bolas que fabrico.
Muy bien. Y ahora que tengo las bolas en la mano.
Sí. Tampoco ande haciendo gesto de alaraca.
Puedo confiar en usted. Escuchará una pieza musical que le devolverá los años de vida que pretendía quitarle. Escuche bien, porque lo vamos a convocar ahora mismo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al auditorio del Sodre en Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlon Mecano Dolina, famosa. Y el licenciado Pesa Académico, Dolina. Bienvenido, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Estamos
levantados. Sí,
estamos
levantados.
¿Qué pasó?
Sí, de Rivarola. ¿Qué suena? Está sonando algo raro.
Un instrumento.
Ahí está. Muy bien.
Ahí está.
¿Está todo listo?
Perfecto. Estaba a medio enchufar.
Ah, bien. Acá le piden Mañana Campestre, que no sé si es un tema para estar muy enchufado, porque es medio hippie.
Un tema acústico del grupo Arcoiris,
sí.
Liderado por Gustavo Santaolalla, años 70.
Bueno. Bien, tiene un 10.
Muy bien.
Todo el contexto.
Va con babosita, ¿eh?
¿Va con percusión?
Percusión, por favor.
Sí, sí, sí.
Hoy traje la percusión completa.
A ver.
Maraca y pandereta.
Bien.
Muy
bien.
Bueno, nos alcanza. Vamos.
Sí. 1, 2, 3 y...
Cuenta.
Pedro, ¿podemos tocar un chamamé?
Sí. Sí.
Bueno. A ver si tengo el acordeón. Sí.
Ahí va.
Bueno. Dale.
Trío sin nombre, un tema de Fito, que es Sasha, Sisi y el Círculo de Baba.
Qué hermosa canción.
Hermosa canción.
Podemos dedicar, tal vez.
Bueno, dediquémosla.
¿A quién?
¿A quién?
A la gente del Primuseum, señor.
Sí. Bueno, muy bien.
Bueno, bueno, claro. Sí, señora.
Cada vez cocinan mejor.
Santi y los queridos amigos.
Claro, por supuesto, señor. Vamos con esto.
Un, dos, tres.
Sara que no dijo nada la mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi. No quiso más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con
y no dejó que nunca más sufriera. Sisi murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Y así el
al pie de tu ventana. Hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si lo tenés puesto, pégale una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Acá me dicen que vieron ingresar al Sodre al Indio Solari.
Sí. ¿Indio Solari?
¡Epa! De modo que me imagino que estará por sonar algún tema de él.
Y bueno.
Eso creemos.
Vamos a intentarlo.
Sí.
¿Nos puede ayudar con percusión?
Por supuesto.
Muchísima percusión.
Percusión completa. Maraca y panderetas.
¿Vamos? ¿Ok? Sí.
¡Oh, dos, tres, y...!
Bueno, ¿usted está buscando algo, Gillespie, después o es para después? ¡A esa hora!
¿Cómo le
¡A esa hora! Señoras, señores, ingresa al escenario del Auditorio del Sodre la plateada trompeta de Gillespie.
Muy bien.
¡Apa, apa!
¿Qué quiere tocar?
Mire,
Hay una cosa que hicimos hace un tiempo, que es una versión de las hojas muertas.
Sí, señor.
Ah, hojas muertas.
Sí.
Hojas muertas.
Con el piano, pues...
Usted sabe que es una canción adoptada por el jazz, pero que originariamente contaba con una letra escrita por Jacques Prévert.
Sí. Voy a ver. Bueno. Vamos a hacer un fragmento nada más de la letra y después vamos a lo jazzístico, ¿se acuerda?
Je voudrais tant que tu souviens les jours célestes où nous étions amis. En ces temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.
Dale.
Bueno, le propongo hacer un tema. Usted sabe que ya en Argentina tenemos un comentarista deportivo que es excelente, que es Walter.
¿Pero no es de acá?
Es de Uruguay.
Ah.
Pero está trabajando en la Argentina.
No, no, está bien.
Estamos seguros que es de Uruguay, ¿no?
Yo no estoy muy seguro, pero bueno, el señor dijo.
¿Es del Uruguay Walter Nelson?
Walter Nelson.
Sí,
dicen. Sí.
Dice
no hay unanimidad.
Algunos dicen que sí, otros que no.
No, bueno.
Sí. Pero no vale rechazarlo.
Excelente comentarista. Y hay un tema que compuso Herbie Hancock, el gran pianista número uno mundial.
¿Es uruguayo?
No. Sí.
¿Cómo que no? ¿Es comentarista de fútbol?
No, señores, pianista de jazz. Y bueno,
es lo mismo.
Bueno. Compuso este tema que se llama Walter Nelson Man.
Ah, bueno.
Mire usted.
Tome.
No, manda la llave.
Vaya, vaya. Percusión completa.
Bueno. A ver. ¿Vamos?
Thank you.
vamos a hacer la última pieza de la noche, que es breve, pero muy profunda.
Ah, bueno.
Y muy importante para nosotros. La hemos tocado muchísimas veces en momentos de euforia y alegría, y también en momentos de tristeza. Pero antes de tocarla, queremos despedirnos de ustedes con un agradecimiento que es colectivo y personal. A todos ustedes, en tanto que público, y a cada uno, en tanto que persona que se ha acercado a nosotros. Un abrazo con este himno de Liverpool.
Dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora unas 53 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 4 décimas. El cielo está cubierto y con lluvias débiles. Humedad 65%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 0 grados 8 décimas. Javier Milei ahora asegura que será reelecto en 2027. El presidente sostuvo que su actual gestión es apenas la mitad de su mandato. Además, afirmó que ahora su triángulo de hierro para la política está integrado por su hermana, por Santiago Caputo y por Guillermo Francos.
Hay un triángulo de hierro político ahora, que es Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, digamos, sí, de la política territorial, y Guillermo Francos la política, digamos, o sea, digamos, de vincular con el resto de la política. Eso, digamos, cómo funciona la política. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. Y la gestión tiene una parte que es el largo plazo y otra parte que es la coyuntura. La parte de largo plazo, que tiene que ver con las reformas que vienen y que es toda la batería de cosas que aparecen después de octubre, o si vos querés, a partir del 11 de diciembre, hay cuestiones de largo plazo. Entonces, hay una interacción, una interfaz, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato. Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto.
Trabajadores del subte reportaron una nueva muerte por asbesto. El gremio Metro Delegados informó sobre el fallecimiento de Walter Berhovet, de 53 años de edad. Se trata de la quinta víctima fatal por causa de la exposición al material cancerígeno en las formaciones.
Deportes.
Hoy se disputan dos plazas más de los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 18:15 en el estadio de Rosario Central, Belgrano de Córdoba se enfrentará a Independiente en el marco de los octavos de final del torneo. Luego a las 20:45 en el estadio de Quilmes, Lanús se medirá con Huracán por la misma instancia. El dólar oficial cerró en 1.380 pesos, el informal en 1.335 pesos y el riesgo país en 773 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 4 décimas, el cielo está cubierto y con lluvias débiles, humedad o 65%. En la ciudad de Río Gallegos, 0 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
La 750. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.
bordeado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor. Barrio, barrio, que tenés la tapa inquieta de un gorrión de libertad. Mira, ruego, es todo el barrio para el melodía de arrabal. Viejo barrio, pero demasiado evocarte, se me pierda un lágrima. Pedro es un beso prolongado que le da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. La primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés tan quieta de un gorrión sentimental. Ven al ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Se me pierda un lagrimón, que al rodar el tuen pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
No se eleva. Malena lo hace suyo.
Malas del centro te hicieron meter la pata, poco te importó, chingrata, échate todo a rodar en tu afán de figurar. Enfermó mi alma tu olvido y ahora estás en desmarido, la cosa que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia tu nuevo estado sin vil. Tu nuevo estado sin vil, si será gil, ese gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, hija del Tano Genaro, un voluta largo, flaco, que laburaba en la boca. No te acordás, griña loca, cuando piantaste al asfalto. Señora, pero hay que ver. Corretín de vacona, tu corretín de vacona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te hagas la rata, juez, el